Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Último Bastión, su podcast ameno de discusiones socráticas, interesantes, relevantes, con mi co-host Yuri. Sé que nos hemos desvinculado un poco las últimas semanas, ha sido intermitente nuestra aparición en el podcast, pero han sido debido a situaciones de la vida. Y como hacemos este podcast para divertirnos, para pasarla bien, no nos importa mucho no haber aparecido un poco y espero que sí nos hayan extrañado. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la percepción de éxito en estos tiempos y creo que es un tema muy interesante porque lo habíamos venido conversando con Yuri hace un tiempo y es que hoy en día hay maneras distintas de ver el éxito, pero creo que hay una predominante y creo que vale la pena analizar, acercarnos a esa perspectiva, ¿no? Bienvenido Yuri, ¿cómo estás, mi hermano?
¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Ha sido una semana...
Sí.
Accidentada.
En todo el sentido de la palabra,
creo. Ha sido unas... Bueno, creo hasta dos semanas, ¿no? Hemos estado full, hemos estado con cosas, sí, nos mano. Han presentado cosas que escapan sí. de nuestro control. Así que, nada, tío. Yo creo que... cuando te propuse el tema de este podcast, bueno, cuando lo conversamos...
Creo que en el almuerzo. Nos atragantamos, vamos a comer maquis y como sí. Siempre... No hay buena comida de maquis si es que no sales como casi vomitando, ¿no?
Sí, sí. Complicado eso, tío. Complicado, porque como que caminé mucho también para que baje la comida, porque si no, si iba en el carro, no, imposible, tío. Pero, o sea, más allá de eso, que para la gente que nos escuche, usualmente cuando grabamos esto con Ivo de manera presencial, siempre nos damos un tiempo para conversar, para ponernos al tanto. Y bueno, salieron cosas, siempre conversamos así. Como nos ven en el podcast, como nos escuchan en el podcast, siempre conversamos de cosas que son como muy profundas.
Eso es importante resaltarlo, ¿no? Porque la gente creerá, la gente que nos escuche, sobre todo la gente de la promo, que creo que es nuestro principal público, creerán que estos huevones están haciendo los muy eruditos o están haciendo los muy profundos, pero en realidad no. O sea, salimos de acá, incluso es mucho más deep nuestras conversaciones y creo que eso es lo que hace que siempre tengamos cosas nuevas, ¿no? De que hablar, que discutir.
Sí. Sí, o sea, no me la quiero dar de erudito tampoco, ni de una persona súper profunda. De hecho, si ven mi Instagram, pues pongo puro meme pendejo. Entonces, pero claro, no es exacto, no voy a colocar cosas íntimas ni personales por ahí porque no es mi forma de ver la vida, ¿no? Pero sí, o sea, siempre este tema salió pues de una conversación súper interesante, personal. No voy a dar detalles, pero súper personal. Y yo le dije, oye, tío, deberíamos hablar de esto porque lo que tú me cuentas es algo que he vivido, algo que he visto, algo que he visto a un montón de gente. Y por eso como que me da muchas ganas de hablarlo, tío, porque creo que es algo que se presenta mucho en nuestro país, creo yo, para mucha gente y en muchos estratos sociales. Y es cómo vemos el éxito o cómo vemos la forma de medir el éxito, ¿no? Y ahora con esto de que ahora tenemos pues Instagram, tenemos TikTok y todo, creo que ayer justo escuchaba, vivimos como que en una época donde es más importante lo que aparentamos que lo que somos, ¿no? Entonces, porque al menos sí, eso es lo que se refleja, ¿no? Esa es la comparativa que das, ¿no? Sin ser los números reales, en la propaganda todos estamos bien, ¿no? En la propaganda, en la tele todos son perfectos, todos son buenos, todos son lindos, pero... Creo que hay muchas cosas internas que podemos trabajar y podemos observar desde un punto de vista un poco como el afán de este podcast, ¿no? Siempre un poco de construir y de dar como que siempre
sí, puntos de vista grises. Sí, es cierto. Yo creo que igual es relevante porque creo que hoy en día muchos, o sea, como está la salud mental, muchos terminan afectando la salud mental por justamente esa temática, ¿no? O sea, cómo percibimos el éxito desde nuestras fronteras, desde nuestro lado. Cómo vemos el éxito muchas veces no es de la forma en la que vamos progresando en el mundo, sino de la forma en la que vemos a los demás y cómo van los otros teniendo cosas. Entonces, inevitablemente nos comparamos con la gente, claro. Con la sociedad, en fin. Y también hay parámetros sociales que están muy mal promovidos o muy mal, integrados. Que nos hacen pensar que en realidad el éxito es solamente una cosa, es solo un camino, ¿no? Que el éxito es muy relacionado al tema material, que el éxito tiene que ver con un tema de estatus laboral, que el éxito tiene que ver con un tema de logros, pero a nivel de adquisiciones, a nivel de compras, a nivel de tenencia, ¿no? Y creo que pucha, no hay nada más errado que creer que si no vamos por ese camino, estamos siendo un fracaso en la vida, ¿no? Y sé que esto es mucho más complejo y mucho más analítico, pero nada, quería empezar por ahí, quizás ya nos hemos adelantado mucho, ¿no?
Claro.
Pero quería comenzar por ahí.
No, sí, pero yo tenía por ahí, o sea yo sé que la gran mayoría de personas que escucha ahorita puede decir, claro, o sea, el éxito, o sea, ahorita lo piensa, no, claro, obviamente yo comparto la idea de Ivo y de Yuri, que el éxito es, no es solamente el dinero, ¿no? Es mi familia, es mis amigos, mi pareja, o de repente yo mismo, o mi mascota, o lo que sea, ¿no? O sea, todo lo que esté dentro del espectro de que la persona se sienta bien consigo misma, creo que puede ser relacionada con éxito. Yo creo que esa es la forma más saludable de verlo. Pero claro, existe un factor de que cómo mido que, y empieza esta cosa que tiene que ver con la suficiencia de una persona. O sea, ya, yo puedo estar muy feliz con mi trabajo, por ejemplo. Ya, pero me entero de que Pablito está haciendo lo mismo que yo, y gana 15.000 soles más que yo, no sé, ponte. Entonces empiezo como que, claro, empiezan estas comparativas de siempre sociales, porque nos comparamos en pareja, nos comparamos en peso, en altura, en músculos, en lo que sea. Y claro, dejo de pensar, no hay una unidad establecida, como el metro, como el kilo, que me diga, claro, este señor tiene 10 unidades de éxito, ¿no?
Y 21. Claro, no hay una medida unitaria, ¿no? No es como el oro, no sé, pues, ¿no? Que puede ser un...
Claro, no, no es como el kilo, no es como el metro, obviamente. Entonces, claro, o sea, ahora a la persona que comulgue un poco con la idea que vamos a presentar, como que también le enfrento este reto, de decir, ya, o sea, efectivamente no hay una forma de medir cuán exitosa es una persona. De repente no es hasta saludable estar midiendo cuán saludable es una, bueno, cuán exitosa es una persona. Pero la única forma cuantificable que tenemos para medir de cierta forma la riqueza, y no es el éxito, la riqueza es cuánta plata tienes en el banco, ¿no? Si tienes 1.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, con lo que sea. Entonces, ¿cuánto tienes tú de eso, ¿no? Entonces se vuelve pues un baremo interesante de aproximación, pero el tema yo creo es que podemos, tenemos la mala idea de asociar que el éxito es igual a la riqueza, ¿no? Entonces, ahí entra un poco el conflicto. Yo creo que asociar la riqueza a solamente éxito es un poco complicado, ¿no? Y claro, como ser humano, yo que he pasado momentos en donde he estado sin un sol, y te los he contado, y he estado en la calle, o sea, literalmente te he dicho, tío, o sea, claro, en ese momento mi familia estaba bien, yo estaba de buena salud, estaba con mi pareja, una pareja maravillosa, estaba con un montón de cosas, y claro, me era difícil voltear la tortilla y decir, oye, tío, estoy en una buena posición ahora a pesar de que mi cuenta bancaria está
sufriendo. Claro, y ahí está, creo, ¿no?, que el riesgo y lo más grave de esto, de este tema, porque es traicionero, ¿no? Ver la vida desde esa perspectiva, porque claro, tú ahí justo acabas de nombrar, ¿no? Tienes tantas áreas de tu vida que puedes sopesar, tienes tantas dimensiones que en realidad te están saludables, que solamente te evalúas a partir de tu tenencia, ¿no? De tu capacidad de no solo de producir, sino de tener, de poseer. Entonces, todo puede estar súper bien y solamente esa pata a cojear que quizás más adelante puede mejorar, pero no, ahora mismo toda esa percepción que tienes de ti es de un fracaso, de no haber logrado las metas, las cosas en la vida, y entonces no empiezas a ver que también estás, digamos, bendito por otros aspectos, ¿no? Que hay otros aspectos que también componen realmente esa gracia, esos regalos, ¿no?, que la vida da.
Claro, claro, claro. Es que es difícil, tío. O sea, entran factores como, para empezar, tú ya metiste una cuña muy interesante en tu anterior intervención, que es la comparación. La comparación es brutal, o sea, es muy difícil de sacar eso, tío. Creo que, o sea, no voy a decir que no es saludable, porque creo que es normal que todos lo hagamos.
¿Tú crees que es normal compararnos como seres humanos?
Mira, tío, yo por experiencias personales de mi vida he vivido siempre en comparación, ¿sabes? Por factores familiares, por factores personales y todo eso. Dentro de mi vida, siempre la comparación ha sido un tema recurrente, ¿sabes? Entonces, es un trabajo personal interés, o sea, muy fuerte, o sea, al menos para mí ha sido bastante fuerte hacer un trabajo de persona de que, oye, no te compares, oye, como que con lo que tú dijiste, ¿no? Sopesa esto de que tienes otras áreas en tu vida que, a ver, no te van a comprar un PlayStation 5, ¿no? Pero también te pueden ser feliz y también da la importancia a eso,
pero,
¿no?
Pero es cierto, yo te hacía la pregunta no para indagar en si esto era verdad, considero igual que tú, que es una naturaleza, es naturaleza del ser humano compararse. Yo creo también que sí, o sea, somos seres comunitarios y desde que somos seres sociales, seres comunitarios, vemos a los demás como puntos de referencia. Pero creo que acá hay un tema muy interesante que ya creo que nos mete en una conversación mucho más deep, que es nos comparamos con quienes, con quienes son puntos visibles dentro de nuestro entorno. Porque es correcto. Difícil que tú digas y analices y digas, pucha, tengo comida en mi mesa, tengo un techo, porque sé que hay gente que no lo tiene, ¿no? Como muchas veces nos invitan a hacer esa reflexión, ¿no? Por lo menos siéntete agradecido, correcto, de que tienes esto, tienes el otro, que hay mucha gente que no lo tiene. Sí, pero no los veo, no sé dónde están. Y como no los veo, no me importa. Entonces voy y veo a mi amigo, ¿no? O a mi ex, no sé, compañero de la universidad, ¿no? O veo, no sé, a Pepito o a Juanito, ¿no? O a María, que están así, asá. Entonces con ellos es con quien estoy pensando en... O sea, esos son las referencias. Es el entorno,
es el
¿no?
entorno.
Entonces
es
cuando
el entorno
dispara para cada uno, para cada lado, a diferentes velocidades y sentimos que nos quedamos atrás como un poco espectadores de todo ese avance, ya sean por circunstancias, por nuestra culpa, por cualquier cosa, o simplemente porque tenemos un tiempo, pucha, nos sentimos pésimos y ahí es donde entramos en un profundo estado de tristeza que más tarde podría llegar a ser un profundo estado depresivo.
Claro, claro, o sea, tal cual, tío. Mira, yo trato de no generalizar porque siento que a veces mi experiencia personal puede ser muy particular para otras personas, que también puede ser que no, puede haber gente que le puede haber ido peor o que mejor o lo que sea, pero, o sea, creo que compararse es algo que siempre hacen muchas personas y, bueno, casi todas, yo diría. Mira, ¿sabes? Eso se lo dejo a cada persona que nos está escuchando. O sea, cuánto se compara y con quiénes se compara es muy importante. Ahora, algo importante también que decías es el entorno en el cual nos comparamos, ¿no? O sea, a quién vemos como modelo de referencia y de repente cuáles son nuestras metas a largo plazo, ¿no? Porque si yo me comparo, o sea, por ejemplo, vamos a hacer una comparación ahorita básica entre los dos, tío.
Claro.
Y es algo que te he dicho, tío. Yo te veo, tío, con un buen cuerpo de gimnasio, digo, ¿no? Yo ya te pido la rutina, trato de hacer mis comidas y todo eso, y me comparo y digo, pucha, Ivo tiene un cuerpo que está bueno, que a mí me gustaría también no tener exactamente, pero bueno, o sea, voy claro, a eso, ¿no? Me comparo. Pero no lo veo como una comparación que me machaque la vida, ¿sabes? O sea, lo estoy haciendo, estoy logrando poco a poco y si llego bien y si no llego, pues lo he intentado, ¿no? Pero el tema con el dinero es que necesitamos, lamentablemente, para subsistir de forma o para vivir de forma tranquila, pues la verdad, a cuanto más dinero tengas, y la sociedad es así, el modelo instaurado económico que tenemos es así, ¿no? Cuanto más dinero tengas, pues lamentablemente cuanto más dinero tengas, mejor o más
tranquilo. Claro, o sea, algo que escuché hace poco y que considero muy válido es que el dinero es un símbolo de libertad, ¿no? Y es un símbolo de libertad. Y aunque, claro, si filosóficamente lo exploras, también es un opresor, pero también es un símbolo de libertad porque a más dinero tengas, más hago lo que yo quiero, ¿no? Mientras menos dinero tengo, más atado estoy a simplemente mis posibilidades se limitan, ¿no? Y eso es justamente lo que imagino que en algún momento te pasó o me pasó a mí también cuando no teníamos trabajo o teníamos una situación muy, muy pendeja de económicamente. Uno, no podíamos ni salir y nos invitaban de repente a, no sé, a algún sitio y no teníamos que rechazar las invitaciones.
Y de repente no podías
cortejar a una chica si en ese entonces era el caso, ¿no? Porque no podías salir con ella o no podías invitarla al cine o qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa que en ese momento el dinero te limite, el dinero también coacciona tu libertad, ¿no? Entonces creo que por ese lado pues le damos mucho valor, mucha importancia.
Es cierto, tío. O sea, ese es... Bueno, voy a hacer dos menciones con lo que has dicho. El primero que nada, a mí en lo personal, en lo que me ayudó mucho en los momentos donde estaba económicamente más ajustado, es algo que también tú dices, no, o sea, el dinero me limita, digamos, si quiero tomarme una chela, me limita, si quiero salir a la calle con mis amigos, me limita, quiero ir al cine, puf, tío, quiero ver, a ver si me alcanza, voy el martes, de repente cojo una promo y todo eso. Y es cierto, o sea, hay un en lo personal, y creo, de repente, si hay alguien que se siente identificado, pues hay un componente de autorrealización propio, ¿no? Que dice, uf, André, o sea, tío, tienes 30 y te estás viendo jodido, ¿no? O sea, a esta edad deberías ya automantenerte solo, ¿no? Deberías ser autosostenible, económicamente hablando. Entonces, hay un tema ahí un poco complicado de tener, de manejar a nivel personalidad, a nivel emocional, pero en lo que me ayudó mucho a mí, y esto fue algo que empecé a hacer y me gustó mucho porque me ayudó en mis relaciones amicales, fue que yo literalmente, o sea, me pusheaba a mí mismo, me empujaba a mí mismo a decir, ¿sabes qué? No tengas vergüenza de decirle, oye, tío, ¿sabes qué cosa? Estoy ajustado de plata porque tengo estas vainas y no la hago. Y me he dado con la maravillosa sorpresa que mis amigos más cercanos me han dicho, oye, tío, no hay problema, tú ven, te invito, tú ven, no pasa nada, ahorramos. O, tío, lo que sea. Incluso mi pareja me decía, no, o sea, no tienes por qué regalarme nada, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? De no festejar un mes, de hacer esto. Entonces, es algo como tú dices, ¿no? Que coarta tu libertad, financiera, de repente coacta tu libertad de entretenimiento en cierta forma, pero a la vez, y eso es algo que les invito a la gente que nos escuche, que también, digamos, diga, o sea, da vergüenza, y yo lo sé porque a mí me da vergüenza, pero decirle, oye, ¿sabes qué cosa? No puedo, estoy ahorrando, estoy tal, estoy cual, o no tengo chamba, o estoy con gastos fuertes, ¿no? Y en verdad me he encontrado con la sorpresa de que hay mucha gente que apoya y que dice, sí, tío, no hay problema, te invito, y ahí lo vemos, y otra gente que dice, ah, su.
Claro.
O sea, fepes, ¿no? Entonces, no voy a decir que, claro, que toda la gente que tenga, que se considere amigos me tenga que invitar porque le vacile
mi
presencia, ¿no? O sea, yo no soy un granito de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no? Pero creo que ayuda mucho a que también uno darse cuenta, bueno, yo me di cuenta en ese momento que hay gente que es más empática, hay gente que es menos empática, hay gente que vale más, hay gente que vale menos, y hay gente por la cual, pues, tío, yo sí. Doy mi brazo derecho, ¿no?
Sí, eso es verdad. Además, además creo yo que, aunque suene trillado, en los momentos de más ausencia, ¿no? De dinero, o en los momentos más duros, es donde realmente ves el valor de algunas cosas, ¿no? Sobre todo la amistad o la compañía. Y no siempre, esto tiene que ser una regla, porque en verdad no siempre, como tú dices, las personas tienen por qué aceptarte, ¿no? en esa situación, o aguantarte, porque depende de la personalidad, pero sí te das cuenta de quiénes hacen los esfuerzos necesarios para que eso no sea una barrera, ¿no? Y creo que en la intención está lo interesante. Pero quiero remitirme un poco más al tema de no solamente al tener o no tener dinero, sino que ¿por qué hoy en día el éxito, a pesar de que somos una sociedad que maneja estos discursos de, pucha, al final la familia es lo importante, ¿no? Al final, cuánto amas lo que haces, tu trabajo y todo, a pesar de que queremos virar hacia ese como que ese es ideal, seguimos manejando el discurso de, ah, ¿no tienes tu casa todavía? Fracasaste en la vida. ¿No te compraste tu carro nunca? Claro. Lo siento, fracasaste. ¿No sacaste nunca tu maestría? Sorry. ¿No? Oye, ¿nunca hiciste una empresa o emprendiste? Sorry. Entonces, ¿por qué manejamos esos discursos, no? Qué crueles son y qué mal nos hacen, ¿no? Como sociedad. O sea, a ver, que haya un grupo de personas que han tenido el privilegio, la oportunidad, no sé si el privilegio, pero la oportunidad de hacerlo, no significa que por normalidad de campana toda la población tenga que hacerlo, ¿no?
Ese es complicado, tío. Yo creo que hay un factor de trabajo, que sí, toda la vida, pero no siempre todas las personas que han trabajado mucho durante toda su vida tienen todas las cosas que quieren, estoy seguro. Ya hay muchas personas que han trabajado menos, pero han tenido la suerte, la oportunidad, la suerte, porque hay suerte, tío. Y y han conseguido pues cosas que son increíbles, ¿no? Este, por ejemplo, hay un caso de un tío que cuando estaba este tema de las billeteras, ajá, virtuales y todo eso, puso un tweet, hay una noticia que puso un tweet, este, con el código de ay, no me acuerdo, con estas billeteras virtuales que, con las que hacen el
Binance, Bitcoin, de repente, y toda la vaina. Claro.
Esto es el blockchain, con hacen el blockchain. La cosa es que hay un código de cuentas que es como un CCI del banco, ¿no? Digamos, un CCI del banco, y en su tweet puso, este, depositen sus cosas acá, pero yo no les voy a dar absolutamente nada, ¿no? Y la gente le depositaba dinero, o sea, le daba bitcoins, le daba dinero, este, los crypto bros le daban dinero, por las risas, y el tío empezó a acumuló como que, ponte, no sé, unos cuantos millones de euros. Madre. Un millón, ponte. Entonces, por una simple broma, ¿sabes? O sea, por poner en su tweet, pongan dinero a esta, es como si ahorita pongo en mi Twitter o en mi Instagram, ponga, métale una luca, péame este número, bla, bla, bla. Y por las risas, ay, le yapé una luca, pues, ¿no? O sea, y así se hizo masivo, ¿sabes? Entonces, suerte, tío. Y el tío no es que, el pata no es que haya metido, no es que haya trabajado como mierda, ¿no? O sea, de repente en su otro trabajo sí o lo que sea, ¿no? Pero el tweet lo puso en 20 segundos, tío, 30 segundos. Entonces, creo que hay una comparativa o hay un factor de suerte muy, muy, muy interesante que, claro, que no tomamos en cuenta, ¿no? Creo que el tema está de que no podemos, ¿por qué no viramos a esta visión que tú dices? Vale, o sea, voy a darle validez voy a ponderar mi familia, mis amigos, mi pareja, mi perro, mi gato o lo que sea, como una fuente de felicidad que me permita de repente sopesar que ahora estoy pues financieramente mal y pues que esto me levante y que me haga sentir una persona tranquila. Yo creo que es por un tema de que simplemente no lo sabemos ponderar.
Nos cuesta hacer, ¿sabes?, ese análisis. No lo sabemos. Ese... Sí, yo
nos
creo que
cuesta
sí.
Hacerlo, nos cuesta hacerlo. O sea, nos cuesta sopesarlo, nos cuesta... Primero, como personas individuales, nos cuesta como que observarlo. O sea, pero realmente observarlo, ¿sabes? Es como cuando te das cuenta que tienes un... Es como que... Ya, yo me rompí la pierna, tú sabes. Como que no lo valida, o sea, no sabes cuán importante es caminar hasta
claro,
que no
sí,
puedes
claro,
caminar.
Claro, que es justamente, ¿sabes?, el ejemplo más importante, ¿no? O sea, y te iba a poner un ejemplo muy parecido, pero no tiene nada que ver con lesiones, que es como cuando imagínate esa persona que acaba de comer, de almorzar, y no hay postre y se molesta porque no hay postre. Entonces, oye, dices, pero el postre es un complemento, o sea, no es, ni siquiera es un complemento, es un adicional y eso puede haber o no haber, pero lo importante es que has comido y tienes la barriga llena y tienes lo necesario para subsistir al menos hasta la cena, ¿no?
Para vivir.
Pero no, esta persona se molesta porque no ha tenido su postre. Entonces, siento que algo así como tu ejemplo también nos pasa mucho con el dinero, ¿no? O sea, o con las posesiones, que de alguna forma no vemos o no sopesamos todo eso que tenemos detrás, que realmente sí nos acompaña, sino que al final nos empecinamos en que solamente el dinero es, ¿no?
Claro, sí, o sea, eso, tío, o sea, creo que como personas individuales no sabemos sopesarlo, ¿no? Bueno, habrá personas que sí, obviamente, pero creo que el primer paso es sopesar, o sea, realmente identificarlo, definirlo, saber que está ahí, ¿sabes? Saber que tenemos eso, o sea, no que cuando lo perdamos recién, uff, mañas, o sea, ¿me entiendes? O sea, tenemos esto. Y una vez que digas, ya, tengo esto y está de una forma que me gusta o que no me gusta o lo que sea, lo validas, ¿no? Y dices, ya, o sea, eso realmente sí me aporta en mi vida, ¿no? O sea, claro. Mi gato, por ejemplo. Pero no quiero dar ejemplos muy deep, ¿no? Pero
sí, claro,
mi gato, por ejemplo. Tengo mi gato, lo valido, es mi gato. ¿Me da felicidad? Sí, porque es un compañero de vida, viene, jode, pide su comida, se pone tierno, te hace cariños, lo que sea. Perfecto. Lo valido, es una fuente de felicidad, es una fuente de éxito para mí, perfecto. Porque el éxito depende al final, o sea, depende, o sea, la forma de cómo yo lo mida, depende de mí, ¿no? Porque no hay una persona que me diga, ya, el éxito vale esto, ¿no? Vale así. Entonces, primero que nada, es como que, claro, primero lo identificas, lo validas, y después como que ya viene la parte en donde es el trabajo interno, creo, de cada persona, y que es como decir... ¿sabes? Esto le voy a mi familia, le voy a dar un valor de 20, ¿no? Digamos, de 0 a 100, ¿no? Le voy a dar un valor de 20. Y a mi salud, un valor de 40. Y a mi trabajo, un valor de 20 también. Y a mi tal,
así,
y vas dividiendo, ¿no? Y vas ponderando y vas haciendo tu fórmula de éxito, ¿sabes? No es una fórmula de éxito para ser más rico, es una fórmula de éxito para sentirse uno mejor con lo que tenga o lo que no tenga, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, tío, pero es que es muy difícil hacerlo porque en sí lo que vemos en la sociedad, lo que vemos es millonarios, gente que tiene un montón de billete, o gente que, bueno, no será millonario, pero en tus redes sociales ves, como te decía, tío, yo hoy día hice un scrolleo por el Instagram y las historias y vi como, no sé, 3, 4 historias de personas diferentes y estaban o de viaje o estaban en tal huevada o estaban comprando cositas o, ¿no? O sea, flexeaban sus cosas.
Lo muestran, le tiran su taffing, sí.
Claro, mostraron la taffing, ¿no? O sea, lo que antes era comprarse un café de Starbucks, ¿no? Y flexearlo, ¿no? Que ahora ya no puedes flexear tanto eso.
Ya es mainstream.
Que flexear Starbucks volvió el huevada, ajá. Y ahora flexeamos otras cosas, ¿no? Entonces, habría que ver qué flexeas, ¿no? O sea, porque claro, el éxito, hemos hablado de mucho del dinero ahora, pero hay muchas personas que flexean la pareja, ¿no?
También. Sí.
Hay personas que flexean la pareja.
Es que creo que se flexea, creo que se flexea todo aquello de lo que hoy más se adolece, ¿no? O sea, yo me siento súper afortunado porque, o sea, ya vamos como casi 4 años con mi pareja y hasta ahora, o sea, siento que todo ha sido súper chévere. O sea, a ver, creo que en situaciones, no voy a hablar de otras relaciones, pero me refiero que en otras circunstancias creo que hay personas que son muy difíciles de compatibilizar. Entonces, y eso me ha pasado a mí, seguramente te ha pasado a ti, y en esa sociedad es muy difícil encontrar a alguien con quien compatibilizar. Entonces, creo que por eso se flexan tanto a las parejas, digo yo, creo, porque siento que eso es un activo que hoy en día es cada vez más difícil de hallar, ¿no? Ya sea del otro, o sea, de cualquiera de los sexos, ¿no? Y por otro lado, bueno, el dinero siempre lo ha sido, ¿no? Y creo yo que empezar a, o sea, creo yo que esas tendencias que van empezando, que empiezan por flexear ciertas cositas, son cositas que hoy por hoy cada vez más se adolecen o hacen falta, ¿no? O se demandan, ¿no? Digo, esto es mi teoría, mi hipótesis, pero igual siento que lo peor que le puede pasar a una persona que está pasando por una circunstancia donde adolece eso es ver eso y sentirse súper mal.
Claro. Sí, o sea, claro, es un trabajo complicado, tío, porque, o sea, sabes que adoleces de un tema, en este caso del monetario, por ejemplo, y ves eso y dices, yo también quisiera dejar. Cual, yo también quisiera, y dices, uy, tío, o sea, que ahorita estoy ajusté, uff. O sea, a veces hamburguesa y dices, uff, tío, me la quisiera comer ahorita, ahorita me la pido. Pero, tío, no, sí, porque si haces eso, te descuadra el presupuesto. Y claro, o sea, yo el año pasado, yo viajé, estuve en España, estuve un año y eso. Y claro, yo vivía pues ajustado, tío, vivía ajustado. O sea, claro, o sea, yo me acuerdo mucho que un amigo, y como pendejo, yo me di la vuelta ahí a Europa, tío, he viajado por un montón de países.
Como
pendejo. Como bueno, sí, y eso para el que escuche, que lo escuche, no me da vergüenza decirlo, tío. Pero, y yo me acuerdo que un amigo del trabajo, bueno, del ex trabajo donde tenía, me dijo, oye, pero o sea, qué rica vuelta te estás dando y tal, ¿no? Como diciendo, oye, estás con plata, estás barbón. Y le dije, tú sabes que yo soy sincero, tío, le dije, oye, pero ¿por qué crees que no pongo ni una foto de la comida que hago? Porque, tío, le metía puro McDonald's, porque era lo más barato y era el que hacía. Y claro, yo priorizo, en mi forma de ver mi éxito, es como que prefiero conocer, pasear, ver otras culturas, que de repente comerme un plato, no sé, muy sofisticado.
Tal cual,
que
tal cual. Yo pienso muy igual, sí, o sea, y sí, he tenido estas discusiones con incluso mi familia, sin delatar quiénes, donde al viajar siempre más van por el lado de la foto, lo instagrameable, ¿no? Y siempre he sentido que, por ejemplo, lo mío no puede ser mucho un tipo de experiencia así, sino que lo mío es más como a dónde voy, a qué calle me sumerjo, a quiénes conozco, con quiénes puedo hablar, compartir una conversación dentro de un viaje, ¿no? Eso creo que es importante. Yo, tío, antes de que se me vaya la idea, porque hoy estoy medio olvidadizo, Hay una cosa que creo que es importante tener en cuenta, y sé que las personas no siempre, bueno, el tema es adoptar estrategias, ¿no? Adoptar estrategias para evitar que estas cosas nos afecten. Yo una de esas estrategias que sugiero aplicar, o sea, que propongo aplicar, pero que no sugiero siempre, es, por ejemplo, tú ves una persona y en ese momento te agarró y dices, qué bien viaja esta persona, ¿no? Ponte a analizar en ese momento qué más tiene esta persona o qué más tiene esta persona que probablemente tú sí. ¿Qué no tiene esta persona, mejor dicho, que tú sí tienes y que te llena, ¿no? O sea, ya si vamos a hacernos las comparaciones, hazte una comparación muy positiva hacia ti también para que te des ese valor, ese estándar. Ahora, como eso es un ejercicio muy cansado, muy cansino, muy pesado, otra cosa que yo sugiero es simplemente desconéctate de las redes. Y eso es algo que o sea, suena como un poco radical, suena un poco radical. Tío. Pero a mí, por lo menos a mí, por ejemplo, me está funcionando mucho, ¿no? Yo tengo mi proyecto de Superfoods, netamente estoy ahí, casi es como si fuera mi Instagram personal, y el otro Instagram, a lo mucho entro para subir algo que sé que, en fin, es como para decir, oh, existo acá, estoy, pum, y me salgo. En realidad, casi no me interesa mucho ver contenido en esa red, ¿no? De la gente, porque sé que en algún momento, en un momento de debilidad, me puede agarrar y me puede afectar algo. Entonces, simplemente ya no lo hago, además que pierdo tiempo y en fin. Entonces, creo yo que esa podrían ser dos estrategias. No sé, elige cuál. No sé tú, si tú tienes alguna otra.
Pues, en verdad, tío, yo por mi lado, y por lo que dije anteriormente, es como que es un trabajo personal. O sea, compararse para mí siempre inevitable. Ha sido algo natural en mi vida, sí. Y claro, es un trabajo que, a ver, no voy a decir que es lo peor del mundo, lo peor que me ha tocado, ¿no? Compararme, ¿no? Total, muchas personas se comparan. Pero que me ha traído cosas buenas también, sí, porque soy muy analítico y es algo que me favorece mucho y me ha hecho humildemente bastante inteligente, creo yo. Bueno, moderadamente inteligente o capaz de hablar de temas profundos. Pero también, por otro lado, pues también me pone en lugares peligrosos conmigo mismo, ¿no? Entonces, yo, más que estrategias, tío, lo que yo quería decir es que la gente se meta dentro de su cabeza de alguna u otra forma, que esa persona es suficiente, ¿sabes? Yo creo que el hecho de compararse es inevitable, pero hacerse mierda por la comparación, eso depende de uno mismo, ¿sabes? Entonces, en el momento que yo dije, vale, ¿sabes qué? Yo soy una persona suficiente, yo soy una persona que con lo que tiene o lo que carezca, me considero una persona suficiente y estoy bien con lo que tengo. Y a pesar de que Pedrito, que tiene 10 años menos que yo, es una persona multimillonaria y está recorriendo el mundo y está haciendo todo lo que me gustaría tener y tiene una batería acústica con 20.000 platillos, 3.000 bombos y lo que sea, y es músico y es como describiéndome a mí lo que yo quisiera tener, ¿no? Y tiene una computadora de la NASA, tío, y todo eso, y juega muy bien los videojuegos y se levanta, se rasca la panza. Claro, es como que decir, vale, o sea, ya es lo de Pedrito, pero yo, Yuri, yo me siento suficiente con lo que yo tengo, con lo que he dejado de tener, con lo que voy a tener y ya, o sea, en este momento yo me siento una persona suficiente y a partir de sentirse suficiente se crea, bueno, no soy psicólogo, pero yo se crea una autoestima, se crea una identidad, se crea algo donde ya no me hago mierda a mí mismo, pero sí puedo llegar a un lugar donde puedo construir algo para mí. Entonces, eso es lo que me ha servido, ¿no? Ahora, pero crearse suficiente es todo un tema, ¿no? Porque, claro, ahora hablamos del dinero porque es algo súper palpable, pero de repente para otras personas el éxito es más la pareja, ¿no? O es más los hijos, o la casa, o
no, y además o también, sea. O sea, algo que es importante tener en cuenta es que lo que para ti hoy es el éxito, mañana no lo será. Entonces, creo que también dejar es importante dejar a la evolución, ¿no? Esa idea, ¿no? O esos cambios, porque, a ver, o sea, hace 10 años yo no me imaginaba lo que para mí hoy es, digamos, ideal es alcanzar. Entonces, creo que también debes darle esa consigna, ¿no?, a tu vida. O sea, si ahorita piensas que eso es lo único que existe, estoy seguro que más tarde vas a cambiar de opinión. O tal vez no, pero tal vez sí. Entonces, tampoco te cierres, ¿no? Decir, no, esto es, y si no lo logro, chao, ¿no? Porque nadie te ha puesto todavía en ese camino o en ese en ese momento en el que tal vez tengas familia, en el que tal vez tengas, no sé, algún tipo de experiencia que te haga cambiar, ¿no? Que te haga cambiar totalmente. Yo tengo un ex colega de un trabajo en el que estuve que tuvo una experiencia muy difícil. Se fue de viaje y se fue de viaje de turismo y en este viaje la camioneta se volcó y solo él sobrevivió. Y esta persona hoy en día estoy seguro que tiene otra visión sobre la vida, ¿no? O sea, ya no es esa, de hecho creo que renunció a los trabajos de oficina, hace otras cosas, o sea, se toma la vida más relajada y él no está esperando, no está buscando ser gerente o CEO, ¿no? Porque él valora la vida desde otro punto de vista. No sé cómo, no sé en qué medida, ¿no? Pero sé que ha cambiado algo en él. Entonces, hay experiencias que no van a hacer cambiar. Esto es una extrema, pero hay experiencias un poco más ligeras que también tienen su impacto, ¿no?
Claro, yo creo que, a raíz de lo que vivió, pues, su ponderación de éxito, de felicidad, ha cambiado radicalmente, sí, sí, ¿no? Claro, yo en el momento de que dejé, no podía ni ir al baño tranquilo por la pierna, no podía subir a unas escaleras o lo que sea, dije, pucha, mi percepción cambia, ¿no? Ahora, pues, valido más, pues, ser autónomo por mi cuenta, caminar y todo eso, ¿no? Como le comenté, tío, hace poco, el hecho para mí ahorita que yo sea capaz, aún así con la bota esta que tengo para caminar, que pueda ser capaz de ir a mi cocina y yo cocinar mis cosas, me hace feliz, tío, porque en algún punto de mi vida he podido, no podía hacer eso, porque simplemente no me daban las piernas. Entonces, imagínate una persona que les pierde totalmente, imagínate una persona que sufre de salud por algo más grave y tal. Entonces, yo creo que siempre está enseñanza poco vacía que se deriva, ¿no? Un poco que decía, oye, pero tú tienes un plato de comida, ¿no? Los niños de África no tienen ni un plato de comida, ¿no? Eso es una ahora sí, también es eso un poco. Pero la enseñanza se queda vacía, ¿por qué? Porque solamente te dicen, te estás comparando con alguien te estás comparando con alguien que más, deberías compararte con alguien de menos, ¿es así? O de repente es como que en ese momento te lo dicen de una forma que no llega el mensaje, ¿no? O sea, el mensaje no es, oye, come tú, que hay gente que no puede comer, sino es, oye, valora lo que tienes. O sea, hay que valorar lo que tenemos, identificar lo que tenemos y no solamente valorarlo, sino también ponderarlo, ¿no? O sea, darle una importancia necesaria. O sea, si no le damos la importancia necesaria a lo que tenemos ahora, es más fácil como que compararse con lo más superficial, ¿no? Que es el tema de este podcast, ¿no? O sea, el dinero y la riqueza y la cuenta bancaria es lo más superficial porque es lo más a la vista que tenemos. Pero en el momento de repente que una persona padece de inmovilidad por algún tema crónico y va a vivir de por vida así, cambia la percepción de vida, ¿no? Porque, digamos, si hay una pirámide de Maslow, ¿no? Donde vienen varias cositas, la punta de repente está el dinero, la riqueza, y abajo está lo que das por sentado, ¿no? Que es respirar.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Por de hecho, cuenta. Ahora que comentas lo de tu pie, también me hace acordar cuando me rompí la rodilla. Y, por ejemplo, una de las lecciones que me deja muy claro para la vida es yo antes, nunca he sido un gran jugador de fútbol, nada de eso, pero siempre me ha gustado mucho jugar fútbol y siempre he luchado conmigo mismo para mejorar, para siempre dar algo más, ¿no? Entonces, desde que me rompí la rodilla y tuve que pasar todo ese proceso de esa operación, ¿no? Y luego todo esa recuperación, con el tiempo le quité el miedo otra vez y empecé a jugar fútbol. Ya, obviamente ya no me sentía pues como a nivel de estar ahí dándolo todo, pero yo siempre tengo ese espíritu competitivo, así que a veces le da demasiada vehemencia y pues por ahí algunas ocasiones he tenido pues como dolores, molestias que me han durado una semana, me han durado días. en un tiempo a esta parte dije, ya no más, o sea, ya no, o sea, ya, ¿para qué? O sea, incluso dejé, ¿no? Dejé totalmente de jugar, casi como que rechazo. Porque digo, nunca sé cuándo va a ser el momento en el que me vuelva a pasar lo que me pasó, ¿no? Y ya no quiero regresar. Y no es miedo, simplemente es que, oye, no quiero pasar por eso, valoro mucho cómo me siento, ¿no? Y cómo hacer las cosas más tranquilas. Y si alguien por ahí, pucha, me dijera, oye, que no, que tienes miedo, o que eres, no sé, un cojo, no sé cuánto, ya no me molesta, o sea, simplemente me llega porque anticipo más esta capacidad de estar tranquilo, ¿no? Esta posibilidad de estar bien, de estar saludable, ¿no? De estar presto para el día a día, ¿no? Para lo que necesitas. Para mí eso es, tal vez para alguien que quizás no madurase en ese sentido, diría, puta, fracasé, ¿no? Me hubiese gustado ser el pichanguero de los fines de semana, ¿no? Y ese hubiese sido mi métrica de éxito, pero no, o sea, también algo importante es, como tú dices, ponderar y decir, hay cosas que tengo que dejar, ¿no? Si, por ejemplo, tú consideras que, pucha, nunca, tu sueño siempre fue ser millonario, ¿no? Puta, ya te diste cuenta que no vas a ser millonario. Claro. Pues entonces, simplemente, planifica y hazte una idea de cuánto es lo que necesitas para estar bien, para estar tranquilo, para poder hacer tus cosas y
para tener lo suficiente, ¿no? Tío. Yo creo que es muy difícil como que decir, o sea, creo que, a ver, nadie en el mundo ahorita creo que me va a rechazar un millón de dólares, ¿no?
O sea, nadie imposible.
Nadie en el mundo me va a rechazar un millón de dólares ahorita, imposible, tío. Pero nadie también puede tener un millón de dólares.
No es fácil. Ahorita,
todos no pueden tener un millón de dólares. Todos, imposible, tío. Entonces, yo lo que creo es que en base a dinero se trabaja diariamente con varias cosas, con estrategias. Este podcast no es uno de esos podcasts que son de mente de tiburón, ¿no? Pero se trabaja día a día con varias cosas, con oportunidades, suerte,
constancia, trabajo duro, ¿no?
Ahí, aprovechar una oportunidad de constancia y tal. Sí, pero creo que también ver el dinero como una fuente que solamente nos va a dar como que lo que necesitamos, como que es felicidad, de cierta forma, visto de una forma de gasto, de lujo, de, ¿cómo decirlo? De hasta de tranquilidad. El dinero sí a veces trae, pero en exceso también. Yo alguna vez me puse a pensar, si es que yo fuera muy millonario, tío, acá en Perú estaría hablando con guardaespaldas.
Claro, y eso es verdad. Una cosa con muy resguardado. O sea, cada cosa conlleva una contraparte, ¿no? Conlleva algo que no necesariamente es tan interesante. Mucha gente dice, quiero ser famoso, pero cuando entrevistan a los famosos no se sienten bien porque están siendo acosados todo el tiempo, están siendo seguidos, gente que no lo deja ni comer, no tranquilos, claro, les pide fotos. Sí, entonces se vuelve una vida muy interesante. Mira a Jorge Luna, que se volvió famoso hablando huevadas, y él dice que no pueden ir al Jockey Plaza porque lo ven y lo acosan, ¿no? O sea, que tiene que ir como con capucha y aún así, con lentes y todo, se dan cuenta que es él y...
Bueno, siempre anda con capucha, creo, pues, con gorro.
Entonces, sí, ya, bueno, en fin, cuando ha querido ir medio incógnito, aún así lo han reconocido. Siempre hay alguien que te reconoce y al final siempre termina siendo lo mismo, ¿no? Y lo mismo, tienes plata. Yo me acuerdo en la universidad habían gente que tenía plata y que tenía que ir con su guardaespaldas en la universidad. No sé si recuerdas algunos de esos casos, hijos de empresarios o hijos de políticos que tienen que ir con su guardaespaldas y no pueden estar tranquilos porque siempre están viendo en qué momento te secuestran, en qué momento pueden robarte, asaltarte, ¿no? Y estás siempre expuesto. Y por último también no sabes si vas a ser víctima de los pecados de tu padre, ¿no? Una venganza, ¿no? Un ajuste de cuentas. Entonces pasa eso, ¿no? Entonces, por un lado, puede ser que la carencia tenga problemas, pero también también la tenencia en exceso tiene sus problemas, ¿no? Lleva consigo.
Sí, o sea, de hecho que sí, ¿no? Entonces, una vez más, tío, yo voy al concepto de la suficiencia, ¿sabes? Que es algo que al capitalismo, pues, es algo que no se enseña en el capitalismo. O sea, no quiero sonar comunista, socialista o lo que sea. O lo que digan. Rojo. No quiero usar rojo. Pero la verdad es que, o sea, el capitalismo siempre es apuntar a más y más y más y más y más y más y más.
No hay un límite.
Y 10.000 estrategias, 10.000 matrices, 10.000 formas de trabajar, matrices por todo lado. O sea, olvídate. Pero no podemos aplicar el capitalismo para las personas, ¿sabes? De repente apliquémoslo para una forma de crecer económicamente, de crecer como sociedad, pero para crecer personalmente yo no veo el capitalismo como una forma de vida, ¿no? Como una filosofía de vida, ¿no? O sea, creo que hay muy pocas personas que podemos decir, o sea, yo quiero ser millonario y voy a ser millonario a los 30, a los 40, muy pocas personas lo lograrán. Y sí, no todos vamos a poder serlo, ¿no? Pero en base a lo que somos, hay que trabajar nuestro presupuesto, hay que trabajar nuestra forma de estar tranquilos con nosotros, tío. O sea, yo sé que es duro, porque, claro, ahorita que más o menos todo está yendo tranquilo en mi vida, yo puedo decirlo con calma, pero cuando se dé el momento donde algo me falle, donde algo no vaya tan bien como yo quiera, pues ahí viene el trabajo, que realmente es donde las papas queman, ¿no? Como es como entras a la cancha y dices, venga, me quedé sin trabajo, me quedé sin otro, y esto todo va a estar yendo mal, viene el trabajo de, o sea, tranquilo, André, respira, tienes esas cosas, sopésalo, ¿qué puedes hacer para mejorar lo siguiente? Y también esa carencia de lo que vayas a tener, como yo les dije hace rato, yo tenía carencia de dinero en su momento, también se puede ver como oportunidad para ver qué otras cosas puedes, a raíz de esa carencia de dinero, qué puedes, o sea, qué claro, cosas exacto, puedes poner exacto, a prueba, ¿no? Como me puse a prueba a mí mismo y me atreví a decir cosas que me daban pues mucha, mucha vergüenza y logré descubrir algo maravilloso, ¿no? Con gente a mi alrededor. Entonces, eso, tío, yo creo que es eso. Es complicado en el momento donde las papas queman, ahí es complicado. Sí. Tío. Pero, o sea,
pero no, me quedo con lo que has dicho, ¿no? O sea, los momentos más difíciles es donde uno, o sea, parece trillado, pero es verdad. O sea, la presión genera cierto nivel de resiliencia, ¿no? Cierto nivel de anteposición a las cosas. Y a veces no sabes que en el momento de más carencia puedes empezar a emprender algo o te desinhibes, te desahuevas. Lo que antes te daba vergüenza, sales y hablas porque lo necesitas. Entonces nunca te das cuenta de lo que puedes ser capaz. Y a veces es bueno pasar ciertas necesidades o situaciones en las que no siempre estamos cómodos. Yo quiero cerrar el podcast, yo quiero ir terminando, porque hay algo que no quiero que se me vaya, que es esta discusión entre generaciones, ¿no? Nuestros viejos lograron cosas a menos edad, incluso más, ¿no? Y hoy esta generación está fallando, ¿no? Aparentemente está fallando, no está logrando de todo eso que quiere. O está con otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros viejos compraron sus casas, sus carros.
A mi edad vieja tenía dos casas.
Mi vieja ya me tuvo a los 26, yo ya tengo 31. Entonces, ya había familia, ¿no? Desde temprano. Tus papás, cuatro hijos, probablemente a tu papá a los 31...
Tres.
El gato.
No estoy corto.
No sabías. Se me pasó, si me chispoteo. No sé, igual a los 31 seguro tu papá ya tenía a Mariana en camino, en fin. O sea, entonces...
Sí.
O sea, no. Digo, hay como toda esta lucha entre, oye, nuestros viejos han conseguido más, ¿no? Viejo gerente, ¿no? Vieja gerente en algún momento, no sé, yo todavía no, a esa edad mi viejo ya tenía dos casas, tenía dos carros, sí, no había viajado, como yo sí he conocido el mundo, pero no tenía más estabilidad que yo. Entonces, creo que eso empieza a afectarnos porque también por el otro lado, por la generación de arriba, nos empiezan a ver como, oh, ya, huevón, ¿no? O sea, ya te toca, ya empieza a hacer tus cosas, ¿no? ¿No? Desahuévate, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso? Porque es bien complejo ese tema.
Mira, yo te voy a ser sincero. En ese punto, afortunadamente, en lo personal no me he sentido tan presionado y eso se lo debo también gracias a mis viejos, de que me dijeron, en algún punto, o sea, yo más me comparaba con gente de mi edad, ¿sabes? Siempre. O sea, y ellos me decían, porque, bueno, mi mamá tiene contacto con gente joven, incluso más joven que yo, y me decía, ahora para los jóvenes es mucho más difícil, tío. Más difícil que en nuestras épocas. Y eso es verdad, tío. O sea, desde el momento que aparece
internet... Y la sobrepoblación también.
Desde el momento que aparece internet, desde que el fenómeno de que, al menos en Perú, Lima es la capital donde todos vienen y casi todo está centralizado en Lima, y donde hay este fenómeno de la globalización, todo se vuelve más difícil, porque yo no estoy compitiendo ahorita Por ejemplo, si te pones a pensar, hace 3 años, si yo estaría trabajando, pero si pudiera, yo estaría compitiendo con, digamos, contigo, con alguien de, ¿no? Para por un puesto similar. Pero tío, yo podría estar trabajando ahorita con una agencia en Argentina y estoy compitiendo contra un argentino, ¿no? Que ha tenido mejor educación, peor educación. Estoy compitiendo con un mexicano, estoy compitiendo con algún X y Z, porque ahora se puede trabajar virtual.
Sí, es verdad.
Entonces la competencia se ha hecho muy feroz, tío, y ahora es más yuca. Y eso también, a ver, no va a servir de excusa, porque no quiero excusar a nadie, pero eso también es algo que las personas que están como sintiéndose en un punto donde no están logrando ser lo exitoso que quisieran, también se ponga a pensar de que nuestra generación pues está siendo más, o sea, es más competitiva que la anterior, es mucho más competitiva que la anterior. Entonces, eso también tiene que ponerlo a sopesar y decirle, venga, o sea, pasa esto y ya, ¿no? Y eso es algo que es inevitable, bueno, así inevitable por cosas de la vida, cosas de tecnología y de la sociedad que tenemos, tío. Yo creo que es eso, tío. Yo, en lo personal, afortunadamente, por mis viejos no he sentido esa presión, digamos, que otras personas sí seguramente lo han sentido, pero es que también ellos hablan en base a su realidad.
Sí, igual. Y qué bueno que lo reconozcan, porque creo que muchos de la generación mayor todavía no ven eso. Pero es verdad que ya, o sea, las cosas para nuestra generación y para las siguientes están mucho más difíciles, mucho más duras. No es una excusa, es verdad que hay opciones, sí, pero es que es verdad que competimos en un mundo mucho más sobrepoblado, mucho más globalizado, donde hay un montón de herramientas para todo el mundo, donde todo se ha democratizado. Entonces, antes lo que te ponía en una situación, digamos, de superioridad, digamos, competitiva, es que hayas tenido unos estudios universitarios a comparación de alguien que no los tuvo, por ejemplo, o alguien que tuvo estudios técnicos. Hoy en día no es ese ni siquiera el caso, ¿no? En realidad, hoy en día la universidad sí te suma un poco, pero no te da ese peso necesariamente para lograr, pues, que tengas mayores ingresos, ¿no? No es una garantía, no es una garantía de que yendo a la universidad vas a lograr, pues, ascender o llegar a un gran puesto, a una gran posición, o que vas a tener todo lo que quieres, ¿no? Entonces, creo que estamos como pasando por una etapa así sumamente compleja de cambios, donde ya nos estamos dando cuenta que lo que aprendimos hace 5 años ya no sirve, weón, actualmente.
Sí, es cierto. Yo me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, aprende mecanografía, que eso va a ser el futuro. Sí. Las bolas, tío.
¿Qué mecanografía? Las bolas. O sea, No, o sea, sí, es verdad. Mi papá también me dijo lo mismo, ¿no? Aprende de sistemas, ¿no? Y digo, por ejemplo, él siempre decía, ¿no? Aprende de todos estos temas de computación y todo, ¿no? Y en realidad, hoy en día es un must. O sea, el que no sabe computación, o sea, en realidad está cagado, ¿no? O sea, en realidad ya no es una habilidad adicional, simplemente es una habilidad.
Mira, ahí yo tengo algo que en lo que te voy a contradecir, tío. Yo creo que con lo de... Sin entrar al tema ya, porque yo sé que te gusta este tema, pero no vamos a entrar por el tema. Pero con este tema de ChatGPT, de inteligencia artificial y todo eso, y que casi todo se va a empezar a automatizar sin saber tanto de programación.
Pero es que una cosa es programación, o sea, eso es otra cosa, ¿no? O sea, yo me refería al cómputo en general, ¿no? Aprender a manejar el Windows, a aprender a manejar, a ser recursivo con las aplicaciones digitales, ¿no? O sea, sí, ahí totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hoy en día ya casi no vas a necesitar saber cosas muy complejas de integración, de automatizaciones, porque van a haber aplicaciones tan user-friendly, que vas a poder hacerlo con toda la inteligencia artificial y todo lo que hay, ¿no? Sí, es tal cual.
Sí, o sea, pero yo creo que, ¿sabes, tío? Y esto, a ver, ojalá y sea verdad, tío, a futuro, pero esta es mi predicción. Yo creo que como esto va a estar tan automatizado y todo va a empezar a aflorar más rápido y va a ser muy fácil para las personas, incluso que no tienen experiencia, como tú dijiste, yo creo que las carreras humanas, o sea, de humanidades, van a empezar a aflorar, porque eso no te lo da una IA, tío.
Sí.
Eso no te lo da una IA. Eso no te lo da un psicólogo, una persona que socióloga, un antropólogo, arquitectos huevón, de repente,
yo te,
no sé.
Yo te iba a comentar algo. Hoy se están poniendo cada vez más en ola y más en tendencia los cursos de pensamiento crítico. Y ese es justo un tema que hemos hablado unos cuantos episodios. Hemos hablado de pensamiento crítico, así que vayan a escuchar ese episodio, está bueno. Pero hoy en día estoy viendo que con el auge de la inteligencia artificial se le está dando mucho peso al tema del pensamiento crítico aplicado. Por ejemplo, aplicado a la inteligencia artificial, aplicado a tal cosa. Entonces, estamos volviendo a revalorizar eso que antes ni siquiera se le echaba en bola, ¿no?
Qué bueno, tío. Y bueno, eso te quería decir. Y yo quería decir algo a la gente. Dos cosas. Primero, y la menos importante, es como que no crean esa gente que te ofrece dinero rápido por una inversión rápida. O sea, el 90% o 95% de las veces va a ser estafa, tío. O sea, lo más probable es que tengas que invertir una cantidad fuerte, te van a dar un dinero bien porque te van a hacer entrar en el juego y después te vas a ir a la mierda. Así que no caigan en esas cosas porque querer dinero, o sea, hay una razón por la cual, no sé si consumen redes digitales o YouTube o lo que sea, en Perú aflora mucho el tema de las casas de apuestas. Y hay una correlación muy interesante y eso lo pueden buscar a mayor número de casas de apuestas y estas cosas que van a la apuesta tenga el país, más pobre es el país y el continente incluso. ¿Por qué? Porque nos juegan justamente a esto de tener el dinero fácil, y el dinero fácil pues pocas veces es un dinero que se va a quedar ahí, es pocas veces un dinero digamos limpio, ¿no? Entonces aléjense siempre de esas cosas. Caso muy puntual es lo que pasaba con las NFTs y los bitcoins, que decían que no, que en el futuro todo va a ser blockchain. Ya vamos unos 10 años al menos con eso de que todo iba a ser bitcoins.
Todavía no despega.
No puedo pagar mi pan, no lo puedo pagar con bitcoin, y no creo que lo vaya a pagar con bitcoin todavía. Entonces, no, huyan de eso, ¿no? Y lo segundo que quería decir, tío, que ya se me está yendo en la cabeza, es que busquen espacios. Hay en la, no sé si es un filósofo o un comportamiento humano, pero vi que hay tres lugares, ¿no? De una persona. Una persona conflictúa en tres lugares. El primero es su casa, es su primer lugar. El segundo lugar es su escuela, o el colegio, o la universidad, o el trabajo. Y su tercer lugar es un espacio donde se puede relacionar con gente fuera del trabajo, fuera de la casa, es decir, más que nada con amigos y tal, u otras personas, pero que ese tercer lugar no implica un gasto de dinero, no implica una inversión. Llámese parques, llámese una biblioteca, y mira que me quedo sin ejemplos. ¿Por qué? Porque ahorita, supongo que no sé por qué, pero yo le voy a echar la culpa al sistema económico. Este tercer lugar es muy difícil de
conflictuar
porque sí, claro, no podría ser el mall, pero el mall igual pues, siempre te invita invita al gasto, claro. Entonces hay una ausencia de terceros lugares, ¿no? Puede ser un club, no sé cuánto estén los clubes, igual en los clubes siempre hay, no sé si hay una inversión. Puede ser irte a la biblioteca, puedes irte al parque, ¿no? Y si es que no lo tienes, lo puedes crear. Si tienes amigos o si tienes una pareja, vamos al rato a un parque, sentémonos, conversemos, gastemos un sol 50 en un helado, listo, ya está, ¿no? Pero tratemos de crear esos espacios donde nos permita como que conflictuar con gente y
interesante.
Y no, es interesante, claro.
Y en realidad me quedo con lo de crearlo, si es que no existe, porque en realidad tú siempre con tus patas te puedes reunir para hacer algo que te gusta. Con Yuri nos hemos reunido para hacer este podcast, claro. A veces lo hacemos virtual, a veces lo hacemos presencial, en nuestro espacio de desahogo, de contar nuestras historias, de hablar. Pero también obviamente cada uno tiene sus propios espacios, ¿no? En algún momento la música, tú, yo por lo menos en algún momento, pucha, sentarme con gente mayor a conversar, qué sé yo. Pero creo que es importante tener siempre como un espacio de crecimiento, porque además está muy relacionado al desarrollo personal, que es algo sumamente importante. No todo en la vida es producir dinero. Es importante, sí, pero no es lo más importante.
Así es, tío. Y por último, sorry que me alargue, tío.
No te preocupes.
Nada, que yo creo que para el común de las personas que escuchan el podcast, ojalá que hayan escuchado algo nuevo. Y si no han escuchado nada nuevo, yo les voy a decir algo que para mí ha sido, y es algo que he repetido antes, pero voy a repetir ahora con otras palabras, que el sabio no es aquel que tiene todo el conocimiento en la cabeza, sino es aquella persona que sabe que tiene ese conocimiento en su cabeza y en el momento oportuno lo usa. Es como lo que les decía, ¿no? O sea, creo que es un conocimiento general de que todos tenemos que valorar más la familia, valorar todo, como factores de éxito. Pero en el momento donde falle la cuenta bancaria y donde lo más superficial sea lo que se ve muy afectado y creas que es algo endémico, es el momento de sacar a flote ese conocimiento tuyo, que sabes que la familia, la salud, los amigos, el amor, lo que sea, es también un factor de felicidad que influye, ¿no? Entonces, eso es sabiduría, tío. Si tienes el conocimiento en el momento más jodido, donde las papas queman, cuando entras a la cancha, ahí es meterlo. Entonces, eso es sabiduría, tío. Y eso yo lo escuché hace muy poco y... Entonces, eso es, tío.
Buenazo. Creo que también lo habíamos conversado en algún momento, ¿no? De cuando hablábamos de que es difícil aplicar muchas recomendaciones, muchas ideas, pero que en lo más difícil es aplicarlo en el momento justo, ¿no? O sea, es creo que de sabios saber cuándo ser, ¿no? Cuándo hacer. Cierto. Nada, entonces, genial. Vamos despidiendo el podcast. Muchas gracias por escuchar este episodio, por mantenerse conectados, por verlo o escucharlo en la plataforma en la que quieran. Estaremos regresando pronto. El lunes lo operan acá a nuestro cojo. Y esperemos que todo salga muy bien. Saldrá muy bien, por cierto. Nada, un abrazo. Y nada, no se olviden de compartir este episodio, reitearlo, comentar y, por último, guardárselo para uno. Un abrazo, hermanos.